La competencia judicial internacional, el proceso con elemento extranjero y el reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros son cuestiones relevantes de derecho procesal civil internacional. Vamos a hablar de estas cuestiones relevantes con el profesor de Derecho Internacional Privado, Miguel Gómez Gene. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
La primera de las cuestiones que decíamos relevantes en Derecho Procesal Civil Internacional es la competencia judicial internacional. ¿Qué normas de nuestro ordenamiento jurídico regulan esta cuestión?
Bueno, pues tal y como lo ponemos en las unidades didácticas, hay dos normas, bueno, digamos, dos tipos de normas. Una es de fuente interna, sobre todo la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 22, una norma que el alumno tiene que dominar para este primer parcial, y luego tenemos unas normas de fuentes comunitarias que son, sobre todo en este ámbito, las más relevantes: el Reglamento 44/2001 sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales, y el Reglamento 2201 en materia de competencia judicial y reconocimiento y ejecución de sentencias, esta vez en el ámbito matrimonial. El Reglamento 44 con el artículo 22 de la Ley Orgánica de Poder Judicial son las dos normas que se exigen en este primer parcial. Por contra, el Reglamento 2201, que también regula cuestiones de competencia judicial y de reconocimiento y ejecución de sentencias, es un reglamento que se estudia sobre todo en el segundo parcial. Por eso, quizás sea bueno que el alumno se centre ahora en el Reglamento 44 y en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que son las normas que va a tener que dominar de cara al examen.
Antes de ver estas normas, me gustaría que explicara cuáles son las dificultades que encierra el estudio de esta materia.
Bueno, en términos generales, si tenemos en cuenta todo lo que es el proceso civil con elemento extranjero, cuando ponemos un examen con dos casos prácticos sobre la materia, que es frecuente, pues el alumno tiende a contestar cuestiones de competencia judicial aplicando normas de reconocimiento y ejecución, y cuestiones de reconocimiento y ejecución aplicando normas que solo regulan la competencia judicial. Esto es bastante grave, porque denota sobre todo que el alumno no entiende bien la asignatura. Nosotros no queremos o no exigimos que el alumno se sepa de memoria todos y cada uno de los preceptos que constituyen el Reglamento 44, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 22 de la Ley Orgánica. Lo que sí queremos es que el alumno sepa localizar para un ámbito concreto, en este caso competencia judicial, las normas que se aplican. Es decir, no podemos leer en un caso práctico sobre competencia judicial internacional que el alumno aplica la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 porque se cree que está en un problema de reconocimiento. Esa es una falta muy grave y que se castiga bastante. Eso es una confusión importante que tienen los alumnos. La segunda, que ya lo veremos, que el libro dedica un par de temas a explicarlo someramente, la distinción del supuesto de hecho en el que entra en aplicación una norma de fuente interna, Ley Orgánica del Poder Judicial o el Reglamento 44. Es decir, cuando ponemos el caso práctico en el examen, el alumno tiende a precipitarse y aplicar, no sé por qué motivo, pero aplicar casi siempre el Reglamento 44. Sabe de la primacía y de la norma comunitaria por encima de la norma interna, entonces no repara cuándo tiene que aplicar uno y cuándo tiene que aplicar otro. Aplica casi siempre el Reglamento 44 sin reparar en que hay determinados supuestos en que el Reglamento 44, por ejemplo, no es de aplicación. Estas son las dos cuestiones más importantes. Primero, distinción entonces entre normas que regulan la competencia judicial internacional con aquellas otras normas que regulan el reconocimiento y ejecución. Aquí no es posible confundir la norma aplicable. Y segundo, dentro del ámbito de la competencia judicial, distinción entre normas de fuente interna, artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y normas comunitarias, sobre todo en este primer parcial, Reglamento 44.
Pues si le parece bien, veamos cuándo se aplica el Reglamento 44 en vez de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Bien, antes, buena pregunta y muy importante, tienen que saber tienen que dominar los alumnos de cara al examen. En primer lugar, me gustaría hacer una puntualización. El Reglamento 44 no es un texto de nueva creación, tiene su origen, por decirlo de alguna forma, en un convenio internacional, que era el Convenio de Bruselas de 1968. Es, por decirlo de alguna forma, una evolución del convenio de Bruselas. Debe tenerse en cuenta que, con motivo de la ampliación de la Unión Europea, pues se optó por cambiar la forma del instrumento y pasar del convenio internacional al reglamento. Esto tiene indudables ventajas, y es que el reglamento, como es de todos sabidos, pues entra en vigor el mismo día en todos los países de la Unión Europea, y los convenios internacionales todavía tienen que pasar un proceso de ratificación por los respectivos parlamentos nacionales, con lo cual en la práctica estaba creando unos problemas muy fuertes de aplicación temporal. Entonces, digo esto porque en las unidades didácticas, en los temas correspondientes a la competencia judicial, a lo mejor el alumno lee en la librita pequeña, en los sangrados que tiene, que el Tribunal de Justicia interpretó en aplicación del Convenio de Bruselas. Cuando está haciendo mención al Convenio de Bruselas es porque en aquel momento estaba en vigor el Convenio de Bruselas. Pero lo que en aquel momento dijo en interpretación del Convenio de Bruselas es válido a la luz del Reglamento 44. No son dos normas autónomas. Digo esto porque también los alumnos tienden a confundir. Aplican el Convenio de Bruselas como si fuera una cosa diferenciada del Reglamento 44. En puridad, el Convenio de Bruselas ya no está en vigor, está sustituido por el Reglamento 44, y esto es nuevo de este año. Dinamarca ha pasado a formar parte del Reglamento 44, porque antes no lo tenía así previsto, y entonces el Convenio de Bruselas ya no encuentra aplicación. El año pasado los alumnos estaban un poco desesperados en la medida en que tenían que retener todavía el Convenio de Bruselas, porque Dinamarca no formaba parte del Reglamento 44. Este año han cambiado las cosas, el Reglamento 44 ya se aplica en todos los países miembros de la Unión y por lo tanto deben olvidarse del Convenio de Bruselas, teniendo en cuenta, como decía, que es el primer instrumento que reguló esta materia y que el Reglamento 44 es una evolución del convenio. Dicho esto, hay todavía dos ámbitos que el alumno tiene que tener en cuenta. Es cierto que cuando se pone el caso práctico, pone casi siempre como norma de referencia el Reglamento 44 y no repara en la obligación, bueno, en la posible aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Que de inicio ponga el Reglamento 44 está bien, primacía de la norma comunitaria. Sin embargo, debe reparar en dos circunstancias. Primero, el ámbito de aplicación personal del Reglamento 44. Esto es, ¿a qué personas se les aplica el Reglamento 44? Porque no a todas las personas se les aplica. Y entonces, ¿se les aplica a los nacionales de la Unión Europea? ¿Se les aplica, por el contrario, a aquellas personas que, aun no teniendo la nacionalidad de un país de la Unión Europea, tienen su residencia habitual en la Unión Europea? Pues bien, el criterio de aplicación personal, y esto es fundamental de cara al caso práctico, es el domicilio del demandado. El domicilio del demandado tiene que estar en la Unión Europea. Si está en el territorio de la Unión Europea, sus normas de competencia son de aplicación. Y les digo esto porque muchas veces ponemos un caso en el que el demandado es, por ejemplo, una empresa estadounidense y se plantea la demanda ante los tribunales españoles. El alumno tiende a decir que, en virtud de las normas del Reglamento 44, sí son o no son competentes los tribunales españoles, pero ya justifica su respuesta al Reglamento 44. Y en ese supuesto concreto, en el que el demandado está viviendo en Estados Unidos o está viviendo en Marruecos, pues no son de aplicación las normas de competencia del reglamento. Es decir, el criterio es domicilio del demandado. Además, curiosamente, tienden a retener la conexión nacionalidad cuando tampoco juega en este punto. Primera cuestión, entonces, criterio de aplicación personal, domicilio del demandado. Segunda cuestión, ámbito de aplicación material. El reglamento se aplica a materias civiles y mercantiles. Eso como principio general. Lo que ocurre es que a renglón seguido, esto está regulado en su artículo 1, a renglón seguido plantea una serie de materias que, aun formando parte de lo que entendemos que es civil y mercantil, quedan excluidos del ámbito de aplicación del reglamento. ¿Por qué? Por mil motivos que no vienen al caso a analizar, pero están excluidos. Así, por ejemplo, todas las cuestiones en materia de capacidad y en materia de sucesiones y en materia de familia, en materia de insolvencia, arbitraje, seguridad social, son materias que están excluidas de ese ámbito de aplicación. ¿Y qué ocurre? Ponemos un caso práctico en el que se plantea, en el que, por ejemplo, preguntamos por la competencia judicial de los tribunales españoles para conocer de una, bueno, pues una posible, por ejemplo, capacidad o incapacidad de una persona, quieren declararle incapaz, y entonces el señor es de nacionalidad alemana, por ejemplo, y preguntamos por la competencia de los tribunales españoles. El alumno tiene tendencia a aplicar el Reglamento 44 y justificar, bueno, vale, dice la persona en cuestión tiene domicilio en la Unión Europea y por lo tanto entiendo que se aplica el Reglamento 44. Y no repara en ese pequeño matiz, que es el artículo 1, que dice que las normas de competencia del reglamento no se aplican para determinadas materias, Entonces, estas materias que están incluidas en el ámbito de aplicación, en el artículo 1, tienen que ser retenidas por el alumno y antes de contestar al caso práctico, tiene que comprobar que se dan esas dos circunstancias. Primero, que el demandado reside en la Unión Europea y segundo, que la materia está incluida en su ámbito de aplicación. Porque si no está incluida, sucesiones, por ejemplo, y ponemos a menudo cuestiones de sucesiones o familia, pues no puede aplicar el reglamento, debe aplicar otra norma. Estos, digamos, son las dos cuestiones más importantes a la hora de discernir cuándo se aplica el reglamento 44 o cuándo se aplica la Ley Orgánica del Poder Judicial. Evidentemente, cuando no se dan una de estas dos conexiones, domicilio del demandado o materia incluida en su ámbito de aplicación, pues son de aplicación las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ahora sí regulan todos los supuestos de competencia judicial internacional.
Pasemos a ver la segunda cuestión relevante, como es el proceso con elemento extranjero. ¿De qué hablamos? ¿A qué nos estamos refiriendo?
Bien, aquí el alumno tiene que hacerse un planteamiento. Cuando hablamos de proceso civil con elemento extranjero, estamos hablando de un proceso, un procedimiento que se está sustanciando ya ante los tribunales españoles y que tiene una particularidad, y es que seguramente una de las partes pues resida en el extranjero. Digo esto porque debe anclarse el proceso a los tribunales de un país. Cuando hablamos de proceso internacional no estamos hablando de un procedimiento que se da en algún lado indeterminado, ¿eh? O en determinados foros, no. O en varios foros, quiero decir. Estamos hablando de un procedimiento que ya se está sustanciando ante los tribunales españoles. Lo que pasa es que tiene una peculiaridad. Y una peculiaridad es que hay un elemento de extranjería derivada no ya de la nacionalidad de una de las partes, sino de la residencia habitual de una de las partes. Imagínese, por ejemplo, una separación de dos españoles, uno con residencia habitual en Madrid y otro con residencia habitual en Hamburgo. Precisamente por el hecho de que el otro español está residiendo en Hamburgo, entran en juego una serie de normas que no entrarían si ambas partes tuvieran su residencia habitual en España. Y esas normas tienen por objeto facilitar el devenir del procedimiento, por decirlo de alguna forma.
¿Y cuáles son los textos internacionales más importantes en relación al proceso con elemento extranjero?
Bueno, aquí hay varios. Nuevamente habría que distinguir entre la perspectiva comunitaria, es decir, aquella que regula los supuestos de tráfico jurídico intracomunitaria, y el otro escalón, que es el que afecta a terceros estados, es decir, a aquellas relaciones internacionales que no son con países miembros de la Unión Europea. Dentro del amplio abanico, que hay muchos convenios aplicables, nos interesa, de cara al examen y lo que vamos a preguntar, porque no vamos a descender a preguntar todos y cada uno de los convenios que hay, que son muchos, insisto, nos interesan básicamente dos reglamentos comunitarios y dos convenios de la Haya. Otra advertencia a los alumnos. Convenios de la Haya ratificados por España, creo que hay 16. El alumno, cuando se le pregunta por los convenios de la Haya, tiende, sobre todo en el segundo parcial, a poner que se aplica el convenio de la Haya. Y claro, como ha ratificado 16, pues es posible que acierte. Nos gustaría un poquito más de concreción. Si estamos en el ámbito del proceso civil con elemento extranjero, nos tiene que decir si se aplica un convenio de la Haya en materia de prueba o en materia de notificación. El dato de la fecha ya es irrelevante, pero sí concretar un poquito más para que nosotros veamos que efectivamente el alumno domina el abanico de convenios de la Haya que están en vigor. ¿Qué es tan importante? Pues, por ejemplo, el reglamento 1348 de la Unión Europea, que regula el tema de las notificaciones, y el reglamento 1206, que regula el tema de las pruebas. Me dices que tenemos poco tiempo. Simplemente recordarle al alumno que sería importante que se hiciera con estos textos para que vieran cómo funcionasen. Técnicamente no tienen dificultad, sino que únicamente se basan en la idea de cooperación entre autoridades. Teniendo eso en cuenta, yo creo que su entendimiento es bastante sencillo.
Efectivamente, tenemos poco tiempo, pero hay otra cuestión que es importantísima, como es el reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros. ¿A qué nos referimos, profesor Gómez-Gene?
Bueno, se trata en definitiva, y me están empujando por aquí para que lo hagan rapidez, se trata en definitiva de regular cómo una sentencia extranjera despliega efectos en España. Y para esto, me voy a precipitar un poco, pero espero que el alumno lo entienda, hay nuevamente dos normas. El reglamento 44, que también regula el reconocimiento y ejecución, pero solo de aquellas sentencias que han sido dictadas en el ámbito por un tribunal de la Unión Europea. Y luego tenemos las disposiciones 952 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, no de la nueva, que regulan el reconocimiento de sentencias que se han dictado por terceros países. Bien, ¿Cuándo se aplica el reglamento 44? También hay que tener en cuenta el criterio de aplicación material. Ámbito civil y mercantil, si la sentencia es en el ámbito de capacidad, por ejemplo, no se aplica el reglamento 44. Se aplica 952 y siguientes de la ley 1881. Pero, en fin, dos instrumentos. En primer lugar, si la sentencia viene de un tribunal europeo, reglamento 44. Si la sentencia viene de terceros estados o viene de un tribunal de un país miembro de la Unión Europea sobre una materia que no está incluida en el ámbito de aplicación del reglamento, se aplicaría también en la ley de enjuiciamiento civil.
¿Cuáles son las diferencias básicas entre ambas regulaciones?
Bien, el alumno tiene que tener en cuenta que en el ámbito de la Unión Europea de lo que se trata es de crear un espacio judicial europeo. Entonces lo que se persigue es simplificar los trámites del reconocimiento. No solo formalmente, también de contenido. Entonces lo que se pretende es que ese procedimiento de exequatur, que es un procedimiento de homologación de una sentencia extranjera, pase un filtro, por decirlo de alguna forma, un filtro ligero. Vamos a ver, ponemos como motivos de denegación, se plantean como motivos de denegación, pues muchos menos motivos que los que recoge el 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil del 81. Quiero decir, los motivos de denegación, es decir, son aquellas cuestiones que el juez que conoce el reconocimiento tiene que comprobar, son, por decirlo de alguna forma, más ligeros, menos severos que los que existen en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua. Esto quiere decir, en consecuencia, que una sentencia dictada por un tribunal de un país miembro de la Unión Europea tiene muchas posibilidades de ser reconocida en España, muchísimas. Y además, en el procedimiento que instaura el reglamento 44 para el reconocimiento de sentencias extranjeras, dictadas, insisto, por un tribunal miembro de un país europeo, dice que el juez de primera instancia ante el que se insta el procedimiento de exequatur debe otorgar automáticamente el reconocimiento. Es decir, él ni siquiera entra a controlar si la sentencia en cuestión vulnera alguno de los motivos de denegación, ya sea de derechos de defensa, orden público, etcétera. Entonces, él reconoce e incluso puede despachar ejecución si la parte no se aviene voluntariamente a cumplir. Ahora bien, si la parte que no quiere cumplir y la parte que se deniega, hay una parte que la que no quiere que se reconozca la sentencia, lo que puede hacer es recurrir ante la audiencia y ahí ya, en segunda instancia, es cuando hay un control de las condiciones del reconocimiento. En el bien entendido, en el que la primera fase, es decir, cuando entra a conocer el juez de primera instancia, no hay control ninguno, es automático. Y esto es un paso adelante muy importante para el reconocimiento de sentencias dictadas por tribunales europeos, evidentemente.
Pues el profesor Miguel Gómez Gene, de Derecho Internacional Privado, nos ha explicado cuál es la normativa que se aplica en estas cuestiones relevantes del derecho procesal civil internacional. Muchísimas gracias.
A vosotros.